De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y seguimos los de hoy en Madrid después de Efecto Pasillo, que nos ha dejado desde luego mucha alegría y mucha vitalidad. Pajaritos, pajaritos que vuelven a sonar. Se lo habíamos comentado y se lo habíamos dicho a Manolo que la próxima vez que se sentara aquí en este estudio estaríamos ya en la primavera. Y ha cumplido, ¿eh? Ha venido con su camisa de flores, al menos algo parecido. Manolo Calderón, ¿cómo llevas la primavera?
Creo que me están saliendo granos otra vez.
Te están saliendo granos.
No me oigo por aquí, ahora sí.
Ahora sí, ahora sí te escuchas.
Bien, ha entrado a las 12 y 2 minutos. Bueno, pues feliz primavera a todo el mundo, ¿no? A ver si nos ponemos un poco más contentos, ¿no?
Yo todos. Creo que lo vamos a conseguir.
Nosotros los chicos gracias a las chicas, está clarísimo, que os ponéis muy guapas.
Y nosotras gracias a los chicos, que también, oye, empezáis chicos, ahí. Cuidado, que últimamente ahora los chicos me van vistiendo mucho de marcar camisetitas.
Hombre,
de estas de manga
poco,
corta,
con perdón de
que
la
van
expresión,
apretando para que se vean bien esos brazos musculosos.
Un poco mariconeo es eso, ¿eh? Eso de intentar marcar de gimnasio, pues es un poco mariconeo, la verdad.
Déjanos mirar.
Sí, no, sí, yo les dejo.
Déjanos,
sí,
no, digo mirar a nosotras.
Ah, muy bien, pero la desgracia es que si pinchas igual te sale agua de ahí.
Como no vamos a quedar solo en el mirar.
Eso.
Me da
eso
a mí
la
sensación.
Desgracia.
Por lo menos la alegría para la vista. Luego ya veremos. Jacob Petrus, ríete con libertad, que no pasa nada.
Oye,
muy
supuesto,
buenas.
No, buenos días. Impresionante. Grandes reflexiones ante el inicio de la primavera.
Es que ha llegado la primavera y tenemos ya la primavera subida,
sí,
¿eh?
Sí.
Una hora llevamos escasa, una horita.
Hombre,
y poco.
Y ya se nota.
Y ya lo notamos.
Ya se nota.
O
sea, vas por la calle y la gente ya tiene otra cara.
Sí. Yo ha sido pasar de las 12 a las 12 y 3.
Sí.
Y es que lo he notado. He
totalmente
dicho, la primavera ha llegado.
Sí. Luego bajaremos el ánimo.
Ya, pero de momento que nadie nos quite lo bailado. Porque llevamos una hora intensa.
La primavera hasta el viernes y el sábado empieza un nuevo otoño para desembocar en el invierno en el domingo. Y el próximo lunes posiblemente retomemos de nuevo la primavera.
Me gusta la previsión de Manolo.
Estoy casi seguro que va a ser así. Pero yo de lo que voy a hablar...
A lo tuyo, exacto.
A lo mío. Esta noche hay un par de conciertos en Madrid que yo aconsejo a todo el mundo que no tenga otra cosa que hacer y que, por supuesto, que tenga 15 euros en el bolsillo, ¿no? Pero hay dos conciertos que para mí son, vamos, imprescindibles.
Uh-huh.
Hoy actúa en el Teatro Lara Edwin Collins. Es conocido por su etapa al frente de Orange Juice y su posterior carrera en solitario. Es toda una figura de culto entre los seguidores del pop británico y del Northern Soul. Él ha influido en grupos como Franz Ferdinand o los Crips. Dice que cuando alguno de los miembros de Franz Ferdinand están en un bar y ven pasar al bueno de Edwin Collins, salen para hacerles reverencias. Absolutamente cierto, uh-huh. Estuvo en Orange Juice desde 1976 hasta 1984. En solitario ha ido alternando sus discos con su faceta de productor. Tras serios problemas de salud en el año 2005, con dos hemorragias cerebrales, regresó a la actividad durante el año 2010 con Lost in Sleep, con músicos de los Smith, de Acted Camera, de los Creep, de Magic Number y de los Drums. Ahora viene a presentar al Teatro Lara su último disco, Understated. Este es Edwin Collins. En el Teatro Lara estará actuando esta noche. El Teatro Lara creo que es el que está en la Corredera Baja.
Exacto.
Ahora casi llegando a la Gran Vía, ¿no? Uh-huh. Allí, según vas para la Gran Vía, mano derecha.
Es la
un teatro precioso.
Sí, es una preciosidad.
Un teatro maravilloso. Y además, yo he visto varios conciertos ahí y la verdad, hombre, se
ve... ¿Acústica está bien?
Sí, sí, se ve mejor siempre en la butaca de patio que en cualquiera
de las que están en los primeros pisos.
Exacto, ¿no? Uh-huh. Porque el sonido es mucho mejor, así que os aconsejo que si uno se siente en la butaca de patio, a ser posible. Pero es un sitio muy entrañable para escuchar buenos conciertos. Por ejemplo, este de Edwin Collins, ¿no? Un personaje imprescindible a la hora de hablar de la música, no solo en Escocia, sino que en Gran Bretaña. De Escocia, hasta podríamos hacer un día un especial Escocia,
¿sí?
Que sacaríamos 500 grupos, ¿eh?
¿Tantos?
Pero 500 grupos metidos en una actividad frenética entre el Blue Eye Soul, el Northern Soul, el Soul, etcétera, etcétera. Mucha afición a la música negra tienen en Escocia, y eso que son pelirrojos. Y nos vamos hasta la Sala Burlitzer, que está en la calle Tres Cruces. Esto está justo en el centro de Madrid, en la Gran Vía. Allá actúan esta noche unos noruegos que se llaman Yum Yums. No need to call her on the phone. She left me here on my own. She said, you better leave me alone. Los noruegos están considerados como una de las mejores bandas europeas del power pop punk. Comenzaron su andadura en 1993, liderados por Morten Henriksen, que había estado en The Viking junto a Steve Basie de los neoyorquinos de Dildos cuando Steve Basie se fue a Noruega. En todas sus visitas a nuestro país siempre han estado acompañados por Vivek Saugestad a las voces, una rubia extraordinaria que además toca el piano estupendamente, ¿no? Mucha energía y mucho sentido del humor. Están finalizando su nuevo disco en estudio que presentarán durante esta gira que les lleva por todo el país. La fórmula, mezclar a los Beach Boys con los Barracudas, con Paul Collins y sobre todo con los Ramones. Y mucha diversión en la Sala Burlitzer, Yum Yums.
Pues dos citas importantes,
sí,
las que tenemos
además,
esta noche.
Muy distinta una de la otra, de tal manera, no sé a qué hora son los conciertos realmente, me imagino que serán a las 10:30. Sería fantástico poder ver los dos, ¿no?
Me da a mí.
Los Yum Yum ya han estado más veces por aquí. Edwin Collins no viene muy a menudo, o sea que es una buena oportunidad para ver al bueno de Edwin Collins con su último trabajo, que seguro que hará. Dejará satisfecho a todos sus seguidores.
Bueno, pues ahí están esas citas musicales, Jacob. ¿Qué tal lo ha hecho Manolo con su previsión meteorológica? ¿Iba atinado o no?
Sí, sí, iba ¿sí? fino, iba fino.
¿Sirvo
a
o
ver,
no sirvo?
Que quede claro que yo no... Manolo, o sea, nos das
todo,
aquí 3.000 vueltas a todos.
No creo,
así,
pero bueno.
No, que sí, que sí. Pero, a ver, yo es que ahora me siento mal.
¿Por qué?
Porque yo tampoco quería hundir el optimismo de la gente por el pronóstico del tiempo, que sí que también lo voy a hacer. Lo iba a decir porque la primavera tampoco todo es tan bueno.
Déjanos disfrutar unas horitas.
Es verdad, venga, dejémonos embaucar por este espíritu primaveral.
Ay,
que acaba de llegar.
¡Qué bonito! La primavera.
¿Quién llegó? ¿La primavera o la primavera?
Ay, esos juegos de palabras. Ayer vi uno fantástico. No es lo mismo se avecina una tormenta que se atormenta una vecina.
Efectivamente.
Estas cosas
que... No es lo mismo ni nada que ver.
No, no. Bueno. ¿Y ahora qué?
Ahora qué, lo que tú quieras.
Ahora que tenemos el
nivel. Venga, ahora que tenemos el nivel
alto,
ahí arriba.
¿Ahora qué hacemos?
¿Qué le decimos? Atención, porque tienes pregunta, de previsión meteorológica.
¿Ya?
Sí.
Semana
pero no
Santa
te preocupes
no,
que no es Semana Santa.
A ver.
Gema, que nos dice, que te preguntemos, que el sábado, este sábado 23,
¿sí?
es la boda de su amiga Aurora en Valdebernardo. Quiere saber la zona exacta y que quiere saber qué tiempo va a hacer, si va a lucir el sol. no, no sé más bien. Va a traer.
Que vaya con botas, ¿no? Con botas.
Y con la canoa.
No, no, hombre, no.
Que es broma, ¿eh? Que es broma.
No, hombre, no.
Tiempo como el de hoy, no. Ya lo decimos. Estará más bien nublado. Y el sábado seguramente será un día de tiempo inseguro. Posiblemente, depende de la hora a la que se case, si se casa por la mañana, muy probablemente se salvará, pero el sábado a última hora se anuncian algunos chaparrones.
La hora no nos la dice. Adelanta la boda todo lo que puedas, por favor.
O sea, que sea pronto, por la mañana, 11, 12 de la mañana y vamos ventilando.
Llama al cura y di, mira, que me ha dicho Yago que va a llover por la tarde. Sí, ¿me puedes adelantar la boda por la mañana?
Es que entre, a ver, de los próximos días, o sea, si tenéis que hacer algo al aire libre, hoy y mañana son los mejores días. Hoy sol, también mañana.
¿Mañana
sol
también?
Sí, sí, sí. Mañana cielo blanquecino.
Estupendo.
Porque habrá nubes de tipo alto, pero mañana sol todavía. Y mañana lo bueno es que de repente, gracias al viento de sur, se va a disparar la temperatura hasta unos 17 o 18 grados en Madrid capital. O sea que mañana a mediodía, calorcito casi. Esto
pero
es...
recomienda también un frenador por lo que vaya a venir después.
Claro, es que luego viene el bajón.
Ahí
tampoco
está.
Es que venga un frío excesivo, pero indudablemente a la mínima que se nuble, es verdad que bajará la temperatura y volverá a quedar por debajo de los 13-14. Eso sería durante el fin de semana. Bueno, por lo tanto, hoy y mañana sol. Hoy la máxima de unos 14, mañana de 17-18. Y el viernes se nublará y lloverá algo. El viernes en principio lloverá muy poco, solo durante la mañana. La siguiente tanda llegaría el sábado a última hora, que sería entre sábado y domingo por la mañana. Y luego, mirando ya para Semana Santa, intuimos que la primera mitad de la Semana Santa sí podría dejar algunos chubascos y la segunda mitad de la Semana Santa, en Madrid estoy hablando, en Madrid, la segunda mitad de la Semana Santa más tranquila.
O sea que se nos va a salvar Jueves Santo, Viernes Santo, que suele ser habitualmente cuando más se fastidia, suele ser ley de Murphy, de lunes, martes, no, miércoles, no. Que estamos trabajando casi todos, hace bueno y jueves,
esto
viernes...
Es un mito. Esto es un mito total.
Siempre me dices que es un mito,
es
pero
es verdad.
Yo creo que es real.
Estadísticamente, y uno lo puede demostrar, es un mito. Lo que pasa es que si uno mira los 10 días a los que le pedimos la Semana Santa, porque claro, ya empezamos con el viernes anterior, el
que
fin de
bueno,
semana,
ya.
Toda la semana y hasta el domingo. Y queremos que haga sol durante esos 10 días. Cosa que en el mes de marzo, abril, dependiendo de cuando caiga la Semana Santa, es imposible. Por eso tenemos un poco la sensación de que siempre llueve en Semana Santa. Uh-huh. Pero solo piensa... ¿Cuándo en España llueve en todo el país? Nunca.
Nunca.
Nunca. O llueve por el norte, sí. O llueve por el sur, o llueve por el levante. Pero llover de forma generalizada nunca lo hace. Por lo tanto, en Semana Santa no puede llover siempre.
Si llueve en una zona, los sitios.
Claro, y no en todos los sitios. Por lo tanto, hay que reconocer que es tiempo primaveral, pero no jueves y viernes santo siempre está lloviendo, que no es así.
Pero sí que es verdad que llueve en unas zonas en donde antes no llovía. Yo bajo al sur muy a menudo,
sí.
Y la lluvia que me pilló el otro día en Málaga, eso no estaba en los escritos, ¿eh?
Pero
manera de llover tremenda.
Las tormentas en Málaga en época primaveral, vaya,
forman
parte del clima normal. De hecho, es que pensad en la Semana Santa de Sevilla. Siempre,
sí.
Todos los años es con el ay, 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 ay,
sí,
ay.
Sí.
Y muchos lloros.
Y muchos lloros. El año pasado, hace 2 años, cuando prácticamente no salieron ninguna procesión en la madrugada. Bueno, pues esto forma parte del clima de España en estas fechas. No lo podemos eliminar.
De esta España tan ecléctica, de norte a sur.
Tan particular.
Por cierto, que dijiste que nos ibas a decir por qué la Semana Santa iba variando,
sí,
a lo largo,
sí, sí,
de
claro,
los años.
Porque mira,
¿cómo
ya,
se decía?
Claro, ya pensábamos en el calendario. Y claro, dijimos, a ver, para que ya más o menos todo el mundo entienda cómo funciona esto. Vale, hoy entra la primavera, día 20 de marzo. A partir de aquí lo que tendríamos que buscar es cuándo es la primera luna llena de la primavera. Que en este caso este año será el 27 de marzo. Una vez tenemos la primera luna llena de la primavera, hay que buscar el primer domingo inmediatamente posterior. Que en este caso sería el día 31. Bueno, pues el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera es el domingo de Pascua.
Domingo de Ramos, ¿no? Domingo
no,
de Ramos.
No, domingo de Ramos Pascua, es este domingo.
El domingo de Ramos es justo anterior, un domingo antes.
Sería lo que también llamamos domingo de resurrección.
Qué abandonada tengo mi religión.
Te veo asignatura pendiente, ¿eh? Vamos a tener que dar una clase intensiva porque es que este domingo ya es el de Ramos.
Ese domingo es el de Ramos.
Este domingo es el de Ramos.
Hay que estrenar algo.
El que no estrene algo se queda sin pies y sin manos.
Es cuando
me decía
sacan
de pequeña.
A la pollinica que la sacan, ¿no?
Sí.
Exacto.
Y tenemos que estar con los Ramos. Yo toda mi vida y estrenado algo en Domingo de Ramos, sí, siempre acababa siendo calcetines.
A mí mi madre me disfrazaba de faraón y me metía allí detrás de la pollinica con una palma que era más grande.
¿Hay
que
fotos
yo?
De eso, Manolo.
Pues sí, tengo una foto de ello.
Bueno, pues
tengo
ya sabes lo que tienes que hacer.
Tremenda.
¿Nos la vas a enseñar?
No
compártela.
No.
Por favor.
Internet es muy traidor. Y uno quiere ser ministro todavía.
Si no hacemos un llamamiento masivo a la población que tenga...
Alguien que tenga una foto de Manolo Calderón vestido de faraón, como él dice, siguiendo a la pollina.
Bueno, déjame aclarar, esta sí. De la Semana Santa, ¿por qué depende tanto de la luna? Sencillamente porque recordar lo que estamos celebrando en Semana Santa es la muerte y la resurrección de Jesús. En el momento en el que se produjeron estos hechos se utilizaba un calendario judío, uh-huh. Es un calendario basado en la luna. Y en ese momento, en el momento de la muerte y resurrección de Jesucristo, el mes que en el que estaba la población judía era el mes del Nisan, que siempre empieza cuando empieza la primavera.
Tiene nombre de coche.
Claro, sí, de Nisan, no sé si coincide. Y entonces, lo importante es que, según las crónicas, en el momento de la muerte de Jesucristo había luna llena. Por lo tanto, lo que intentamos buscar es la primera luna llena después de que haya empezado la primavera. Y por eso la Semana Santa varía, como un calendario lunar, son unos 28-29 días, pues tiene esa variación, puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.
Bueno, pues
perfecto,
en esta ocasión
perfecto.
Nos hemos aclarado ya. Y en esta ocasión ya sabéis que Jueves Santo 28, y a partir de ahí empezamos ya este domingo, sin ir más lejos, como decíamos, el Domingo de Ramos.
Y una cosa más.
Venga.
Ya, para, a ver, porque claro, estamos
aquí. Es que
aquí.
Clara e Irene me van a matar. Ay. O sea, no hacen
vale,
más que
vale,
decir cada
voy.
Vez que eso vienen.
Como,
y entonces dices, y una cosa
oye,
más.
Oye, como todo el mundo está, ay, que veo un rollo, qué alegría y tal. Y a lo mejor hay alguno que pues no se siente bien. Que está la astenia primaveral, que uno tiene
que
derecho.
Que la astenia primaveral no existe. Te lo dice una persona que ha estado muchos años en un programa de salud. Nos lo han dicho todos los médicos. No existe la astenia primaveral.
Con lo bien que sirve. Es que estoy cansado.
No existe.
Yo estoy hecho polvo. Hoy me encontraba un poco deprimido y decaído. Digo, este debe ser la
primaveral.
Además, empecé a ponerme chumbo.
Buscado
a las 12.
Excusa.
A las 12.
Buscado otra excusa, que la astenia primaveral no existe.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
La primavera nos ha revolucionado, no os podéis imaginar cuánto. Y eso que nuestras audiciones comentadas por aquello de estar metidos ya de lleno en la primavera, nos hemos ido a un destino muy frío, a Rusia. Allí hemos encontrado nuestra obra clásica del día. Allí aparece un autor llamado Stravinsky, uno de los grandes compositores del siglo XX. Y también, Clara, nos encontramos con un cuento.
Un cuento ruso, del que parte historia de un soldado, historia del soldado. De entrada conocemos a uno de los personajes de esta historia, que es el soldado, lógicamente. Pero, ¿sí? Pero habrá más. ¿Verdad,
habrá
Irene?
Más.
¿Habrá
Irene
más?
Echeverría, profesora de violín, creadora del violín.com. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Además del soldado, ¿alguien más?
Hay más, sí. Hay varios personajes y varios instrumentos que hacen que la historia sea mucho más agradecida y mucho más agradable de escuchar. Y bueno, pues vamos a ir contando un poco de qué va esta historia del soldado. El soldado es un señor que lleva unos cuantos meses en el ejército y de pronto le dan un permiso para volver a su casa y entonces él está tan feliz y tan contento, claro, porque vuelve a casa. Debe volver en buena época, debe ser primavera, porque de pronto se para en mitad del campo y decide pues hacer un descanso. Él está, va a llegar ya a su pueblo, está todo emocionado, va a llegar, va a hacer un descanso y empieza a sacar en su mochila, a ver qué tengo por aquí, y de pronto saca un violín. Y con su violín pues empieza a tocar unas pequeñas melodías, él está muy contento y toca un poco lo que le viene a la cabeza en este momento, que es precisamente la primera música que os traigo hoy. Si queréis la escuchamos. Bueno, pues veis que efectivamente está contento, es, ¿sí?, un ritmo muy, muy animado, muy marca mucho la parte rítmica de la melodía, con lo cual, bueno, pues es casi como saltarín, está contento, le está llegando a casa. Lo que pasa es que por ahí cerca está el diablo, que es el otro personaje de este cuento.
El diablo. Nada más y nada menos.
Y el diablo le encanta el violín de este chico y entonces decide que lo quiere. Le pide el violín, el otro le dice que no, que es suyo obviamente, y entonces empiezan a negociar, llegan a un trato, porque el diablo tiene un libro con el cual el soldado va a conseguir todo lo que se proponga en el mundo. Entonces claro, sí, si a cambio de un violín te dan un libro que puedes conseguir todo lo que quieras,
te lo pides,
está bien poder, el cambio, no
pues dices,
mal,
bueno, claro, tampoco pierdo tanto, ¿no? Con lo cual efectivamente el diablo le da el libro y el soldado le da el violín. Claro, el diablo no sabe tocar el violín, entonces dice, bueno, tienes que venir a enseñarme. Dice, no, que yo estoy llegando a mi pueblo, que tengo muchas ganas, que solo tengo un permiso muy cortito. Nada, no te preocupes, tú en 3 días esto lo solucionamos rápido. Y el soldado pues se va a enseñar a tocar el violín al diablo. Con la sorpresa que cuando pasan los 3 días y vuelve, en realidad no han pasado 3 días. Como suele pasar en los cuentos, estas cosas se estiran, han pasado 3 años. Llega a su casa, su novia se ha casado, la madre ni le conoce ya, todos le daban por muerto. Bueno, total, que tiene que empezar una vida en otro sitio. Pero, afortunadamente, tiene el libro y entonces tiene todo lo que quiere. Puede conseguir tener todo el poder, todo el dinero, consigue todo vivir con los mayores lujos, no tiene ningún problema. Y empieza a viajar. Y viajando llega al típico reino que hay en todos los cuentos, donde hay una princesa que está enferma. Y entonces decide, como la princesa está enferma y él tiene el poder que le da su música, pues dice, bueno, a lo mejor yo puedo hacer algo con la música. Lo que pasa es que, recordemos que no tenía violín. Bueno, pues de pronto se vuelve a encontrar al diablo y se lo juegan a las cartas. Pero claro, el diablo es muy bueno jugando a las cartas, así que el soldado...
Seguro dice, que hace trampas.
Seguro. Así que el diablo juega y gana, efectivamente, con lo cual el otro sigue sin violín, pero está tan contento el diablo por haber ganado que consigue emborracharlo. Bueno, total, que al final el soldado le roba el violín al diablo. Dice, me voy a quedar yo sin mi violín. Así que le roba el violín al diablo y decide que va a intentar sanar a la princesa y le va a tocar una serie de melodías. Estas melodías, una de ellas es la que os he traído, que es un vals, que lo vamos a escuchar ahora. Veis que es un vals muy animado, muy, claro, está intentando reanimar a la princesa.
Música para princesa,
música,
claro,
para princesa, un vals, total,
pues, oye,
un vals.
Claro, es música para que bailen las princesas.
Fijáis, la melodía la está haciendo el violín y el resto de los instrumentos estaban haciendo el típico acompañamiento de vals, el chin, 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 este ritmo de tres. Bueno, pues este es el vals que le toca a la princesa. La princesa le toca, le hace un pequeño concierto. Yo he seleccionado un par de piezas de las que él toca. Después le toca otra pieza, dice, bueno, música de princesas está bien, pero la princesa vamos a animarla con algo un poco más movidito. Entonces tira del jazz un poco, que también en esa época, en la época en que se compuso esta pieza, estaba también muy de moda, y le toca un ragtime. ¡Ragtime! Bueno, aquí el compositor está jugando con un lenguaje más o menos novedoso. Estamos escuchando música de jazz elevada un poco a otro escenario. Os he hablado antes de que eran unos pocos instrumentos. La composición está hecha para un conjunto de instrumentos. Tres voces, lo que habéis dicho antes, un narrador, una narradora en el caso que la versión que os traigo hoy, el soldado y el diablo. Y además un conjunto de instrumentos no demasiado grandes, porque esto en principio era lo que le encargaron a Stravinsky, fue una pieza para poderse tocar en un teatro ambulante. Es decir, era una serie de músicos y actores que querían ir pues recorriendo los distintos escenarios y claro, tenía que ser algo transportable. Uh-huh. Con lo cual él eligió esta formación de no demasiados instrumentos, en lugar de coger una orquesta grande o coger, pues eligió esta otra versión para que pudieran ir más o menos con facilidad recorriendo los distintos escenarios. ¿Ah? Bueno, veis que el ragtime que le toca es...
Es que es una de ritmo. Princesa del siglo
sí,
XX.
Sí. Claro, claro. Ah, no podemos quedarnos en la historia.
Oye, vamos a imaginarla. Qué divertida es.
Bueno, y sí. Los vientos, ¿no? El contrabajo.
Claro, al ser poquitos instrumentos, lo que haces es meter contrabajo, violín, por supuesto, fagot, corneta, trombón, clarinete y percusión. Entonces la percusión le da este aire tan animado y los instrumentos muchas veces están también haciendo un poco parte de percusión. Está sonando un ritmo muy insistente, es un lenguaje ya un poco novedoso. Es el siglo XX lo que estamos escuchando y ya la música pues no es Mozart, ni es Vivaldi, tiene un lenguaje bastante, bastante novedoso. Entre otras cosas, lo que mete es una cosa que en música llamamos disonancias. Disonancia es cuando algo suena mal, por así decir. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar primero de las consonancias, que son mucho más agradecidas. Una consonancia es cuando dos sonidos mezclados suenan bien. Yo tengo un sonido y otro. Si los sumo, los toco juntos, sale un sonido agradable. Hay diversas combinaciones de sonidos que producen esta sensación. ¿De acuerdo? Pero luego tenemos otros sonidos que no suenan tan agradables o tan claros al oído. Por ejemplo, esto sonaría un poco como que choca.
Sí, siempre. Sí, totalmente.
Un poco atasco de coches, ¿no?
Sí, mira, no lo había pensado, pero sí.
Por ejemplo, este.
Tenemos otro atasco,
exactamente.
Sí, sí.
Son sonidos.
Es el claxon ya, ¿eh?
Sí.
Oye, a lo mejor algún compositor quiere
sinfonía
introducir...
Sinfonía,
¿no?,
del atasco.
Este atasco, ¿no? Como...
Momento atasco en la sinfonía, sí.
Una cosa que me ha llamado mucho la atención de esta obra, respecto a otras que nos has traído, es que el violín aquí es un violín. No es otro personaje.
Es un violín, sí, sí. O sea, el violín es el violín que lleva el soldado
claro,
y además
claro.
Es el protagonista casi de la historia. Porque el violín, bueno, es un poco el mito de Fausto, ¿no? Es como el hombre que vende su alma al diablo, pero en este caso el alma tiene forma de violín. Y es lo que él cambia, pues por eso, por ser rico, por tener todos los poderes, por tener toda la riqueza, todo poder conseguir todo lo que quiera. Pero claro, al final pasa lo de siempre, que él dice, tengo todo, tengo a la princesa, pero la princesa... hay una cosa que, claro, el diablo se enfada mucho cuando le roba el violín jugando a las cartas y dice, vale, tú te has ido lejos, te has ido a conquistar a la princesa, estás en otro país, pero como vuelvas aquí te vas a enterar, porque entonces es cuando voy a volver yo a jugar mis cartas. Es el momento un poco de rabieta del diablo. Vamos a escuchar ahora la danza del diablo en la que van a sonar estas disonancias que estaba yo hablando. Y es la danza.
Uy, sí.
También está muy metida la parte percutiva, o sea, el ritmo es muy insistente, pero eso es como una rabieta, ¿no?, del diablo. Él está pues eso, intentando conseguir todo lo que quiere conseguir y no siempre le sale bien. Tenemos por último otro momento en el que también está hablando el diablo, que es justo cuando se enfada y le dice, vale, has conseguido todo lo que querías, pero esto no va a quedar así. Ya verás tú cuando vuelvas que te vas a encontrar que yo te estaré esperando. Aquí vamos a escuchar cómo habla el diablo, o canta en este caso, y además vais a reconocer, porque es una voz muy, muy conocida, a ver si sabéis quién es el diablo.
bien, qué bonitos son los sueños, pero aquí yo soy el dueño. Y si cruzas la frontera, caerás bajo mis garras. Con la suerte no vuelvas a jugar, la princesa deberá a la cama regresar. Más paciencia no puedo tener, y eso, soldadito, lo tienes que saber. Al infierno irás, abajo irás, y allí mismo te quemarás.
Va a ser Gurruchaga.
Va a ser Gurruchaga.
Sí, que está el pobre encasillado, yo creo, en papeles de malo, porque yo estoy recordando la banda sonora, además, muy buena, de Tiana y el Sapo, una de las últimas películas en 2D de Disney, que está ambientada en Nueva Orleans y tiene una música espléndida, y también hace de malo malísimo y canta también como malo malísimo, así con una voz muy...
Sí, la verdad es que le sale muy bien, para que nos vamos a engañar. Sí, en otros papeles seguro que está estupendo, pero aquí el diablo lo borda.
Sí, desde luego me gusta como dice, soldadito.
Sí, tiene mucha actitud. Sí. Y aparte de que canta muy, muy bien.
Sí, no, lo hace estupendamente. Sí, sí, además que articula cada frase, lo deja todo. Sí, sí, la verdad es que es muy, está muy bien puesto aquí. Bueno, pues esta ha sido la historia del soldado. No os voy a contar el final, lógicamente. Nunca se puede contar el final. Queda un poquito todavía. Pero bueno, más o menos este es el resumen.
Desde luego, yo creo que por lo menos con las ganas de querer saber cómo acaba y de escuchar el resto de la obra, ya nos hemos quedado. Es de lo que se trata en estas audiciones comentadas, lo que intentamos todos los miércoles aquí en esta sintonía de Onda Madrid, y lo que intenta desde hace ya mucho tiempo y sigue intentándolo Irene Echeverría, que sabéis que siempre tiene alguna cita durante la semana para hacer esto en plan grande.
Esto, exactamente. Esta semana, bueno, hemos tenido el domingo un estreno, la verdad es que fue un momento impresionante porque se llenó la escuela de gente que quería venir a escuchar esta obra de este compositor. Estuvimos charlando con el compositor, con los intérpretes, nos contaron un poco cómo habían ido los ensayos de esta obra. La verdad es que fue muy, muy emocionante.
Es verdad que era la primera vez que era una audición comentada, con la música en directo, con el compositor y con la oportunidad después de charlar con él.
Bueno, ahora ya sabemos que va a haber más porque han salido, después de esta, mucha gente le apeteció. Entonces, bueno, han surgido, estamos ahí, tenemos algunas propuestas. Las audiciones comentadas volverán después de Semana Santa, porque ahora la escuela nos vamos de vacaciones, como los niños.
Mírala, qué bien.
Tenemos horario escolar, somos como niños.
Bien. Claro que sí.
Pero tenemos ya uno de nuestros grandes proyectos que hacemos todos los años, que es nuestro taller de orquesta. En junio vamos a tener un taller, los días 26, 27 y 28, y ya os podéis apuntar. Este taller está pensado para instrumentistas de cualquier nivel, aunque lleves 2 meses tocando el instrumento que sea, y de cualquier edad. Muchos adultos que retoman ahora el instrumento, que quieren volverlo a coger o que hace tiempo que no tocan, pues también tienen su lugar, porque la característica principal es que les hacemos las partituras a medida. Ellos te dicen, pues mira, tengo este nivel, estas son las canciones que toco, y se les hace una partitura a medida, con lo cual al final hay un arreglo en el cual suena una obra y cada uno está tocando una pieza que puede tocar, que no le está costando ahí, que nos está dejando los dedos como cuando va a clase, que no le salen las cosas. No, es todo lo contrario, es para que sea fácil, divertido. Durante 3 días ensayamos, hacemos un concierto al final. Y bueno, la ventaja de apuntarse ahora es que hasta el 31 de mayo tenemos un 50% de descuento.
Pues se nota.
Importante ventaja.
Sí, sí.
Así que yo os animo a que os metáis en elviolin.com y busquéis el taller de orquesta, porque es una experiencia. Todos los que lo han hecho han querido repetir. Tenemos, de hecho, cada año la orquesta va creciendo. Tenemos que buscar la forma también de eso, de que la gente disfrute con la música, que se lo pasen bien, que aprovechen para, después de llevar pues mucho tiempo estudiando o de haberlo dejado y tener un poco de miedo a lo mejor al retomarlo, pues es una forma muy bonita de
para la autoestima, hacerlo, ¿no? Para crecerse un poco.
Sí, porque el día del concierto es mágico. Después de 3 días es como ocurre un milagro y aquello suena. Es muy, muy bonito ver el esfuerzo eso de los 3 días de no parar de ensayar y de pronto el último día hacer un concierto que suena, con obras que suenan. Tenemos obras, pues, obras conocidas de música clásica, canciones populares, bandas sonoras. Es un poco el repertorio, va cambiando un poco cada año y la gente suele quedar muy, muy contenta, ya os lo digo.
Bueno, pues oye, mira, ya sabéis, esa oportunidad que tenéis, que te han dado vacaciones, diríamos, te has cogido vacaciones en la escuela, pero aquí no.
No, aquí yo estoy como un clavo.
Cuidado,
todo el miércoles.
Que el miércoles que viene,
¿cómo la tenemos?
Aquí te quiero ver.
Por supuesto, no lo dudes.
Perfecto, ya buscaremos una obra que tenga relación con la Semana Santa.
Muy bien.
Irene Echeverría, mil gracias.
Muchísimas
gracias. Uy, vuelve el diablo.
Gracias.
El demonio, Gurruchaga. Pues vamos, nos vamos.
Suerte no vuelvas a jugar. La princesa deberá a la cama regresar. Más paciencia no puedo tener, y eso, soldadito, lo tienes que saber. Al infierno irás, abajo irás, y aquí mismo te quemarás.
hoy@ondamadrid.es.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Ya están aquí ellos, los chicos de Aquí No Hay Playa, los chicos y las chicas. Cuidado que tenemos representación masculina, Pablo Otero y Carlos Honorato. Buenas.
Buenas.
Representación femenina, me siento como la que da los mini puntos en el programa este. Representación femenina con Maite López, con Paloma Norasco. Muy buenas.
¿Qué tal? Presente, al otro lado del ring, ¿no?
Podría al otro lado del ring. ¿Quién va a ganar? Obviamente siendo yo la juez. Ya sabéis.
Los chicos.
Es muy curioso porque siempre nos sentamos nosotras a un lado, ¿verdad?
¿Sí?
Yo siempre juntita a Maite.
Es que si mejor lo hacéis.
Tenerlos controlados.
La niña con las niñas y los niños con los niños.
Es mejor verlas venir.
Sí,
bueno, mezclados es, también es divertido, vamos a decir.
Sí,
a
ver sí. Si... Pero es más una cosa defensiva, ¿sabes? Sí, nosotros estamos a este lado y nos sentimos más protegidos. Y ahí al otro lado pues están...
También te digo una cosa. Ellas eligen mejor sitio. Porque por esa ventana no entra nadie, que está clausurada.
Bueno...
Pero por esa puerta puede entrar cualquiera y no lo veis.
Esa ventana que ha señalado un día se cayó.
No, se cayó,
Sí, se cayó, sí.
La ventana no, se
sí,
cayó.
Sí, se cayó, sí. Sí, sí, sí.
La cortinilla, ¿no?
No, 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 se desmontó casi el marco, ¿sí? Que te lo diga, Pablo.
Estoy viendo ahí, un nido de avispas.
Un nido...
Pero no eran abejas.
Bueno, que estamos en primavera,
no
que estamos en primavera.
Desde las 12 y 2 minutos, y los de hoy en Madrid ya estamos con la primavera subida, ¿eh?
Ya se os ve, ya, sí, os ha crecido algo.
No sé, flores por todos los lados, pero claro, tengo un problema. Estamos en primavera,
¿sí?
Efectivamente, tengo una flor, y vosotros venís a hablarme del invierno.
Ah, sí, de
porque
nuestro
ayer
último
fue invierno todavía.
Programa de invierno, y la verdad es que nos salió un programa muy invernal, ahora que
¿sí?
lo pienso, sí, sí, sí. Porque ¿qué hace la gente cuando está en invierno, hace mal tiempo, llueve? ¿Qué hace?
Quedarse en casa.
Se encierra en casa.
Sí.
Y ahora cada vez más en casa que tenemos aparatitos conectados a internet. Y
sí,
sí, sí, no,
sí.
Pero que está empezando a ser un problema.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque nos enganchamos a internet.
Ah,
y las cifras son importantes, ¿eh?
Hay mucha adicción.
Díselo tú, Paloma.
Paloma, sí. Hay mucha adicción a esto de
sí, internet. Sí, porque hace unos días conocíamos los resultados a nivel nacional. Bueno, pues han trasladado esos resultados a la Comunidad de Madrid y es una penita, ¿eh?
Sí.
Una penita. Una media de 5 horas al día conectados a internet.
5 horas.
Y más. Y más, que nos lo explicaban ayer. Escucha,
bueno,
verá cómo...
Vale.
Sí que es verdad que no podemos estar poniendo en internet todo lo que hacemos.
Esta es,
¿no?
Pilar Rubio.
En Twitter. Bueno, es que voy a comprar el pan. Ahora voy a la piscina. No, eso es información que no sirve de nada. Y además, luego cuando quedas con tus amigos, realmente no tienes nada de qué hablar.
Pues estamos viendo que Madrid, el 42% de la población, dedica más de 6 horas al día para navegar por internet.
Esto es una barbaridad, ¿no?
Pues la verdad es que la cifra es muy alta. Es muy alta porque además hemos visto que el 77% de los madrileños cuando pierde la noción del tiempo cuando está conectado a Internet.
Vamos, que no saben ni dónde están.
Pero las 6 horas estas incluyen la parte laboral y la parte de ocio, ¿no?
Una cosa es trabajar y otra cosa es el ocio.
No, una cosa ya, es trabajar y otra venir al trabajo.
Yo estoy mucho rato enganchada aquí al Facebook, por ejemplo, mientras hacemos el programa. Pero por trabajo, son 4 horas, sí, pero sí. Que es lo que dura el programa.
Ya, ¿y luego qué haces?
Pues luego no te creas tú que yo soy. Como tengo un teléfono de estos del año del catapum, ya no es tan del año del catapum, pero sigue sin tener acceso
Belén,
a Internet.
Hablas como una adicta, ¿eh?
Sí, 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 porque la foto que me diste a compartir en Facebook fue por la tarde ayer, ¿eh?
Ay, ay, ay.
Fue por la tarde.
Paloma Nolasco, qué chivatas usted. Entra un poquito a última hora de la tarde.
Eso, fue un poquito, hay la verdad
empezar,
es que sí.
Hay que empezar a reconocer las adicciones. Yo soy un adicto a Internet, lo digo.
Bueno, pues... Venga.
Soy un adicto.
La verdad
yo
es que...
Yo soy adicta.
Una conocida marca de coches que ha realizado este estudio, pues ha puesto en marcha una organización de ayuda a los adictos a Internet. Porque la verdad, consideran que es preocupante eso de que quedes a cenar con un noviete, un amigo, una amiga, y que de repente estés ahí con el primer plato, o sea, que es el
espera,
teléfono...
Quita, quita, espera, que le voy a hacer la foto al plato. Espera, espera, pa.
Bueno, eso que es lo voy una a colgar, falta de respeto espera, y de educación.
Bueno, eso, y sobre todo, aún más, si se pone a interactuar con otro otra persona que está...
Vamos,
¿en otro
y
sitio?
Ya lo último sería hacer una foto a tu acompañante y decir, venga, puntúad del 1 al 10, ¿qué os parece?
Y como no llegue al 10, me levanto de la mesa y no me tomo el postre.
Que menos de realidad virtual y más realidad en nuestros presentes.
Os estáis escuchando, ¿verdad?
Sí.
Sois como los abuelitos. Es que esto es una falta de educación y es que hay
oye,
enganchados
perdona,
al móvil.
Es una falta de educación. Yo una de las últimas comidas que estuve con mis amigas, me enfadé tanto que dije que la próxima vez que quedáramos o me dejaban todas el teléfono según entraran,
como
teléfono, tablets y cosas de esas, aquí
madre.
A mi lado,
una
o yo no me quedaba a comer.
Igual, ¿ves?
Pero tú sabes lo que es ponerte a comer y que cada uno se ponga a mirar lo que me han puesto en el Facebook. Ahora busco una noticia, ahora no sé. ¡Ay, tú estás mirando! ¡Búscame! Perdona,
Belén,
hacía meses que no nos veíamos.
Los jóvenes se relacionan de otra forma.
Perdona, que son de mi edad, que no son jóvenes.
Bueno, yo soy, ¿qué te crees que me relaciono yo? Soy joven, soy joven.
Por alusiones, por alusiones.
Que tengo un teléfono aquí encima de la mesa y lo estoy encendiendo.
Mírala.
Es porque espero una llamada muy importante de la Asamblea de Madrid.
¿Ah, sí?
Venga.
Sí. Ah, bueno, pues espérate. Que la que le tenga que llamar de la Asamblea, que está en antena ahora,
exacto.
Que no llames. ¿Eh? Vale, un aviso.
Vamos a seguir retrocediendo,
sí,
que
espera,
estamos
espera,
metiéndonos
espera.
En una... Ah, ¿más de esto? Yo
ah,
que ya...
No, de gente joven.
¿Qué?
Vamos a ver,
ay,
hay mucha gente joven que no ha visto el clásico de Shakespeare, el de Hamlet.
Ah, pero que ya no
y
es
hay
Internet,
una,
¿vale?
Hay una versión nueva.
Y además hay que adaptárselo a sus gustos y a sus formas.
La
que
por el móvil.
Casi. Que haya vídeo en el escenario, que haya música en directo.
Mira,
mira, lo tengo que dejar.
Venga, nada, Paloma,
luego,
atienda.
Paloma.
Atienda a usted, señorita.
No la vuelvas a invitar a...
Si antes
cenar.
Decimos que no llame hasta ahora, antes suena...
En fin, pues eso, que la propuesta de ayer era para los jóvenes, era un clásico.
Perdona, Maite, falsa alarma, Sergio Rodríguez.
Sergio Rodríguez, no me puedo
usted. Veo aquí una llamada perdida a Sergio Rodríguez.
Sí, sí, es que son como niños.
Ay, como niños.
Son como niños.
Otro adicto.
Volvamos a cambiar.
Y jovencito, jovencito especialmente no es, Sergio, ¿eh?
No lo parece.
El mayor del equipo.
No lo parece. En fin, pues eso, para readaptar el clásico, pues eso, que lo han llevado un handem para los más jovencitos. Con vídeo, con música en directo, con un grupo, y todo esto nos llegaba desde Valencia.
Lo que sí que cambia un poco es la puesta en escena. Evidentemente la puesta en escena es una puesta en escena pensada pues desde la sensibilidad contemporánea. De hecho el lenguaje es muy visual y muy cinematográfico, es decir, estás en un escenario y a veces tienes la sensación de que estás viendo una película, incluso por, hasta yo diría yendo más allá, el propio código de actuación de los actores. Y sí, es en cuanto al vestuario, me gusta jugar con anacronismos, ¿eh? De repente puedes ver un traje de estilo un poco nazi y de repente ves un chaval con una camiseta de Nirvana, ¿no? Pero bueno, todo esto es consciente, ¿no? Para provocar una, incluso al final una sensación de atemporalidad. Pero sí, no nos cortamos a la hora de tener referentes de vestuario que nos puedan llevar a los tiempos más de ahora o incluso algunos más alejados. Sí.
Bueno,
hay hasta una cabeza de conejo. ¿Sí? De estas que se ponen cuando te disfrazas de peluche, pues hasta una cabeza
a mí
de...
tanto renovar... Voy a aparecer otra vez vieja. A mí tanto renovar los clásicos, tanto renovar
bueno,
los clásicos.
Bueno, espera,
no sé.
Vamos a contar que...
La cabeza de conejo.
Está renovado.
¿La cabeza de verdad?
Sí. Pero de peluche, de verdad, pero de estas que se ponen, me refiero.
Ah,
de verdad, pero de peluche.
Me refiero tamaño natural. En fin, que en el fondo Hamlet habla de lo mismo. Que renuevan la forma, pero el fondo es lo mismo.
Pero cojo la cabeza de conejo en vez de la calavera.
Sí, sí, sí.
Y la camiseta de Nirvana.
¿Qué le vamos a
que
hacer?
Que no, que está muy bien, que hay que renovarse.
Oye,
que los
hablando de personas
mayores. Venga, vale, venga,
hablando
vale.
De personas mayores. Ayer nuestro colaborador Felipe Alonso tuvo un pequeño lapsus.
¿Qué le pasó?
Porque estaba... Bueno, hombre, está mayor que nosotros.
Prejubileta.
Prejubileta, que es Felipe Alonso. Y entonces estaba hablando de una tradición muy bonita de un pueblo de Madrid, Humanes, que uh-huh. conocéis. El día, ¿qué día es ese? El día de la Virgen.
El 31 de mayo.
La Virgen del Amor Hermoso, ¿no?
Uh-huh, así es.
Ay.
Es precioso, precioso. Y ese día en concreto, vosotras mandáis ahí en Humanes, las chicas.
Ah, pues
sí.
Venga.
Sí.
Pero, ¿solo ese día?
Solo ese día. Pero tuvo un lapsus ahí, que se acordaba de otro pueblo.
Lo más
pero...
típico que tenemos ahora es un poco como. No me hagan mucho caso, pero es como. Ay. ¿Cómo se llama? Hay un pueblo con Z.
Ay.
No
ay.
Me acuerdo ahora, un pueblo que hay.
Vamos.
Cátara o algo así, que son. ¿Cómo se llama el
lugar? Zamarramala.
Zamarramala.
Ahí estaba Pablo.
Ya uno a ciertas horas.
Es complicado, cine, es complicado.
Que es donde las mujeres son alcaldesas y mandan de vez en vez aquí. Pues aquí lo mismo, aquí el 31 de mayo, sí. Las que mandan son las mujeres y los hombres tienen que obedecer lo que les digan.
Sí, sí.
O sea, que mantenemos ahí. No sé. Ahí no creo que hablen de machismo.
No.
Hablan más de feminismo que de machismo.
¿En qué cae el 31 de mayo?
¿De este año?
¿De este año?
A ver, espérate.
Ay, ¿la diversión?
Pero si es da igual, pero si es que mandáis el 31 y el 30 y el 29 y el 28 y el 27.
Ese año hacemos el programa allí.
Mira, es viernes, es viernes.
¡Es viernes!
Sí, es viernes.
¡Ay, qué bien que es viernes! Vamos a mandar sobre ellos ese día. Es que yo quería saber si me correspondía de lunes a viernes.
Pero también te puedes ir a Getafe, que en Santa Águeda también. Las getafenses son las que mandan.
Me lo he pedido como día libre el 31.
Insisto, Getafe, Santa Águeda, también mandáis.
También, bueno, no.
Pues ese día también lo celebramos.
¿Tú te has dado cuenta de una cosa, Belén?
¿De qué?
Si es que a Pablo no le hace falta Felipe Alonso.
No. Sí,
se lo
sí.
sabe todo.
Me hace
se
falta
lo sabe
mucho,
todo,
mucho,
todo,
mucho,
sí,
mucho.
Sí.
Yo sin Felipe todo. No soy nadie.
Sin Felipe vale. No es nadie, porque no en realidad es como José Luis Moreno. Lo tiene ahí para que hable, pero eso él es el que le
yo
mueve.
Le meto la mano y él abre la boca.
Tiene el defecto este de haber estado tanto tiempo en informativos. Buscar el corte, buscar el corte.
Espera, que te traigo aquí ya la bomba.
A ver, venga.
Ya sabes que tenemos la tele nutritiva. ¿Sí? Y ayer descubrimos a un señor que había estado con marcianos. No, vamos, no me mires raro.
Los extraterrestres.
Pues no, pero que salió en Discovery Channel esto, que no salió ahí en cualquier cosa, ni en un programa de Iker Jiménez, ni nada. En gente seria, gente seria.
¿Sí?
Se llama Trevor, el muchacho, y tuvo una vivencia muy difícil.
Una abducción.
Sí, porque llegó un insecto con gafas y le implantó un microchip. Bueno, no, no os riáis, es que pasó de verdad.
Los extraterrestres son bichos.
Trevor.
Medían sobre un metro. Su cabeza era como la de un insecto y su cuerpo era como el de un humano. Llevaban una especie de gafas de sol gigantes. Me implantaron algo en la nariz. Aquello me provocó un profundo malestar porque la punta medía 30 centímetros.
Madre mía.
Trevor entonces intentó comunicarse telepáticamente con los alienígenas provocando que la nave empezara a volar sin control. Tras haber estado a punto de estrellar su precioso platillo volante, los alienígenas decidieron que estaban hartos de Trevor.
La televisión es nutritiva.
Y le echaron del platillo.
Pero le pusieron un chip en la nariz. Se le pusieron en la nariz que medía 30 centímetros.
30 centímetros.
Eso era un
pero
piercing.
Por mucho que te lo metan en la nariz, 30 centímetros, eso te llega,
no,
vamos,
pero
hasta
me imagino
el
que era el palito con el que le pusieron sí, me imagino, ¿eh?
Yo qué sé.
Por menos mal que fue la nariz.
Y era un palito.
Ya lo he visto, que el primer despedido por los marcianos. Dijeron, se está a punto de estrellar el platillo, venga,
porque no
a la calle.
Sabía manejar el platillo.
Claro, no sabía.
Hay que aprender, haberle puesto la L, ¿a que no le pusieron la L?
No le pusieron la L, así sí, que a lo mejor... Alguien que ha visto un ovni por ahí zigzaguear, no es que manejen mal los marcianos, sino que han puesto un Trevor de la vida ahí para llevarlo.
Exacto.
¿Eh?
Ay, Trevor.
¿Cuántos hay en la vida?
¿Cuántos hay en la
guiando
vida?
Guiando nuestros destinos.
¿Cuántos marcianos hay, verdad?
Demasiados marcianos.
Bueno.
Que os voy a decir adiós.
Ah, ya.
¿Vale?
Os voy a decir adiós.
Y no nos va a preguntar por el programa de hoy.
No voy a preguntar nada porque no me apetece.
Venga. Sobrada, ¿eh?
Pues hasta mañana, Belén.
Hasta mañana.
O no, a lo mejor no venimos.
Aquí no hay playa de 4 a 6 de la tarde. que me lo paso yo bien, ¿para qué voy a negarlo? Con los chicos de Aquí no hay playa. Rato entretenido, desde luego. En este retroceso, rato entretenido y mucha información también de 4 a 6 de la tarde en directo en esta sintonía de Onda Madrid. Que nos queda poquito tiempo y que yo, pues obviamente se lo quiero dedicar a esta sección que tenemos. Claro. Esta sección de cinta de cassette, ese gran éxito musical. Oye, que sonó en su día en ese formato.
Lo de la llamada fue un accidente. Iba a marcar a Peter Gabriel y me salió Paloma Nolasco.
¿Te salió Paloma Nolasco? No fue queriendo.
No.
Bueno. ¿Qué va? Bueno, no se ha notado.
Un poquito de música favorita.
Venga.
Este grupo, son cuatro musicazos, para mí es un disco de culto y un grupo de culto. Se llaman Cánovas, Rodrigo Adolfo Guzmán, más conocidos quizá por sus siglas Krach. Llegaron a compararlos con los Crosby, Stills, Nash, Young de Norteamérica del Norte, como dirían Tippy Cole. Y yo he seleccionado este disco de 1974, fue su primer disco. Ellos venían de otras formaciones, pero bueno, se reunieron aquí y formaron Cánovas, Rodrigo Adolfo Guzmán. Por ejemplo, Rodrigo estuvo en Los Pequeñiques, nada menos. Uh-huh. Y bueno, y también Cánovas estuvo en Módulos, que era otro grupo de mis preferidos. Bueno, hicieron este LP con el título genérico de Señora Azul. Señora Azul estaba dedicado, todavía había censura, coletazos de la censura en el año 74, pero yo he seleccionado como epílogo del programa de hoy otro, Solo pienso en ti. Ha sido versionado por mucha gente, por ejemplo, Miguel Bosé creo que lo había hecho, pero es un disco precioso. Un pintor que está dando pinceladas a una modelo, no acaba nunca ese cuadro, yo creo que no quiere que acabe para ver a la modelo, es precioso. Aquí queda Solo
una divinidad con la que os decimos adiós. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacita, hasta mañana. Solo pienso en ti.
Pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente, termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada. Poco a poco, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti.